del trabajo de agentes encubiertos y también para establecer un mecanismo de control que viene desde el Congreso Nacional, que también va a tener que ver con la justicia y que va a involucrar una serie de estamentos para robustecer un sistema que, por sobre todo, también tendrá nuevos y frescos recursos para contratar más personal y también formarlo en un plan de inteligencia que se va a desarrollar principalmente durante los próximos 4 años para ser completamente finalizado por allá por el año 2028. Vamos a escuchar a quién fue la última autoridad que se encargó de la tramitación, que fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señalar que este proyecto establece claramente la prohibición de utilizar cualquier operación o acción de inteligencia con un interés electoral o político. Lo escuchamos.
La inteligencia es para proteger la democracia. Se prohíbe la inteligencia con fines políticos. Ningún funcionario podrá ejecutar operaciones con fines políticos, partidistas, electorales o de intervención en la deliberación democrática.
El sistema va a estar integrado por la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, también por la Dirección de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor Conjunto, las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y también las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. En esto está PDI, Carabineros y también Gendarmería, sumándose como organismo colaborador la Agencia Nacional de Ciberseguridad y de Gendarmería y también la Unidad de Análisis Financiero y los Servicios de Aduanas y de Impuestos Internos. Además, colaborará la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando sea necesario. Vamos a escuchar al diputado de la UDI, de Bópoli y de futuro ministro de Cultura del gobierno de José Antonio Kast, el diputado Francisco Unturraga, quien celebra la transversalidad política desde el Partido Comunista al Partido Republicano que permitió este acuerdo político.
Este proyecto puede haberse ido por la borda en más de una ocasión. Fue presentado hace 8 años y no ocurrió porque quienes participamos de este proyecto, de izquierda y de derecha, fuimos capaces de estar por sobre las coyunturas.
Recordemos que este proyecto también acordó un acuerdo para generar condiciones que prohíban que se hagan acciones en contra de organizaciones políticas y sociales que actúen dentro del marco legal, cuestión que fue profundamente celebrada por las fuerzas del actual oficialismo. Escuchamos al diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, quien también formó parte de este acuerdo en comisión mixta.
Hemos establecido una serie de controles, establecerán sanciones claras en el Código Penal para cuando un mal funcionario de inteligencia transgrede los límites de las operaciones o de la ley.
La votación final fue de 107 votos a favor, no hubo ningún voto en contra, hubo 3 abstenciones de René Alinco, Pamela Giles y Matías Ramírez, y de esta manera se termina un largo periplo que, recordemos, Katy, tuvo dentro de sus capítulos el mal uso del sistema de inteligencia por parte del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que, dicho sea de paso, fue el primer encargado de este gobierno en tramitar este tema y tuvo que ver con una serie de capítulos y de diversos paquetes de indicaciones en que se fueron trabando, estancando. Muchas veces estuvo cerca de caerse la ley de inteligencia, pero finalmente, después de un acuerdo en comisión mixta que tardó 9 meses en fraguarse con una extensa votación, en particular el gobierno de Gabriel Boric llega a un acuerdo con el Congreso Nacional y termina el tránsito del proyecto, uno de los más importantes de la agenda de seguridad y también de los más significativos que se ha tramitado en las últimas décadas en el Poder Legislativo. Se despacha la ley de inteligencia. Katy.
Gracias, Gonzalo. La información está primero en Radiograma.
Vamos a revisar lo que está ocurriendo con la gira del presidente electo José Antonio Kast, que recordemos está en Centroamérica. Entendemos que está haciendo ya declaraciones a esta hora, lo escuchamos. Bueno, vamos a retomar este contacto con el presidente electo José Antonio Kast, que recordemos salió del país hace algunos días para sostener una visita a varios países allí, a El Salvador, también a Honduras, donde a esta hora está dando declaraciones. Estamos retomando, vamos a escuchar las declaraciones del presidente, entonces, presidente electo José Antonio Kast.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bueno, ya vamos a estar con las declaraciones de José Antonio Kast, entonces, que está haciendo su intervención desde Centroamérica. Vamos a retomar hasta ahora el contacto con Hans Losli desde Radio Biobío en Concepción, después de la tanda.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud. Cardenio Abello 36, Concepción.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, se los adelantábamos, el presidente electo José Antonio Kast debutará internacionalmente al exponer en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe en Chile. En tanto, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, entró en una nueva polémica con la moneda al asegurar que el actual ejecutivo estaría apitutando gente antes del cambio de mando. María José de la Barra tiene los detalles.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy y mañana está teniendo lugar el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, organizado claramente por el Banco de Desarrollo de América Latina. Por cierto, una cita que será el debut del presidente electo José Antonio Kast en materia internacional, y de hecho en esa línea está exponiendo en este momento. Pasemos a escucharlo.
Que producir y emprender no será castigado. Estimados amigos, ha llegado la hora de cruzar fronteras, no solo ideológicas, sino también nacionales. Para Chile eso implica mirar a Bolivia, a Perú y Argentina, no desde la sospecha, sino desde la cooperación concreta. Para América Latina implica entender que ningún país se salva solo, en un mundo cada vez más competitivo y más duro. La fragmentación nos debilita, la coordinación nos fortalece. Aún no he asumido el gobierno de Chile y ya en conjunto con un equipo hemos tomado una decisión. No vamos a esperar. No vamos a esperar a que la crisis se agrave. No vamos a esperar consensos imposibles. Desde el primer día, junto a un gran equipo que me acompaña, estamos trabajando con quienes estén dispuestos a hacerse cargo. Gobiernos, parlamentarios, líderes de izquierda, de derecha, de centro, todos estamos en la misma tarea de superar la pobreza, la marginalidad, la miseria que afecta a algunos de nuestros compatriotas. Y la prioridad.
Entonces, de las palabras del presidente electo José Antonio Kast, quien está exponiendo, tal como yo les comentaba, en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, donde está siendo acompañado por el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, también el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, entre otras autoridades. Pero mientras eso ocurre en Panamá, en Chile también han existido una serie de actividades. Hoy existió una jornada de capacitación de los distintos futuros ministros y ministras que van a llegar el próximo 11 de marzo, jornadas respecto a transparencia, probidad, también entre otros aspectos. Y fue ayer en una entrevista en la radio que el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, abrió un nuevo round, ¿no?, entre el Palacio de la Moneda y el próximo ejecutivo, al asegurar efectivamente importante que, pese a que La Moneda comprometió que el próximo 11 de marzo todos los cargos de confianza van a salir del Palacio de Gobierno, se han ocurrido algunos movimientos, dijo, que podrían ser catalogados como apitutamiento de distintas personas en las últimas jornadas.
Hay muchos llamados a concursos, se están llenando rápidamente plantas que estaban desocupadas, y lo que nos genera a nosotros una dificultad y un problema, porque a veces son cargos de primer nivel que deberían ser de confianza del gobierno que asume.
¿Usted lo que está diciendo es que están apitutando gente?
Yo tengo la impresión de que en ciertos ministerios, creo que sí.
En La Moneda respondió la portavoz del Ejecutivo y la ministra vocera, Camila Vallejo, que dijo que hay un instructivo que es claro y que señaló que el próximo 11 de marzo todos los cargos de confianza se van del Palacio de La Moneda, por lo que dijo que volver a instalar el manto de duda no se condice con la realidad.
La mayoría de los nuevos empleos son o municipales, y los que respectan al nivel central del Estado son porque pasan de las escuelas municipales a los servicios de educación o porque son contrataciones del sistema de salud. El presidente ha establecido una instrucción clara, que es que ningún cargo de confianza permanece después del 11 de marzo.
Parte entonces de las distintas actividades que ha tenido el presidente electo José Antonio Kast, quien está exponiendo entonces en el foro de la CAF, va a visitar también las esclusas del Canal de Panamá con el ministro del canal, va a tener reuniones con la delegación de Estados Unidos, y todo eso en el marco de sus actividades en Panamá, una gira que culmina también durante las próximas jornadas con una bilateral con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Esta es información del momento. Confirman una nueva víctima fatal encontrada en el naufragio del catamarán en el sector Ralún, en Puerto Varas. Robinson Cárdenas nos amplía.
La Armada acaba de confirmar el hallazgo de un quinto cuerpo en las maniobras que se realizan en el estuario del Reloncaví, en el sector Ralún del Este, en la comuna de Puerto Varas. Recordemos que durante la jornada de ayer se halló a tres ocupantes del catamarán Coñima Primera, y durante esta jornada se confirmaba, poco antes de las 13 horas, el hallazgo de una cuarta víctima fatal. Hace instantes hemos conocido del quinto cuerpo encontrado, el que ya fue extraído a la carpa en la que trabaja la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, acá en el estuario del Reloncaví, en el sector Ralún del Este. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Exactamente, las 2 de la tarde con 12 minutos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, estamos para ti. Realiza tus exámenes de resonancia, escáner, ecografía, mamografía y más con tecnología de punta y el respaldo de nuestro equipo experto. Atención personalizada, cobertura FONASA e ISAPRES. Agenda fácilmente en www.clinicapuertomont.cl. Tu salud en manos expertas siempre.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Muy bien, y antes de continuar revisando más informaciones, nuestro foro WhatsApp alerta y muy pendiente de lo que usted pueda contarnos, pueda dar a conocer, más 56 65 222 76 80. Recuerde, ahí nos puede compartir información a través de audio, fotografías o videos.
Familiares reconocieron al cuarto trabajador encontrado muerto en el hundimiento del catamarán Coñima Primera, que naufragó en el estuario del Reloncaví. Y hace instantes se confirmó la recuperación del cuerpo del quinto tripulante de la nave. Retomamos ahora el contacto con Robinson Cárdenas desde el lugar. Te escuchamos, es, Robinson.
Hace escasos minutos se confirmó el hallazgo de la quinta víctima fatal en este hundimiento, en torno a maniobras que se mantienen en desarrollo en el estuario del Reloncaví. La embarcación, que permanece a unos 40 metros de profundidad, está rodeada por equipos técnicos que trabajan tanto en la superficie como también en el área submarina. Son buzos especializados en maniobras a altas profundidades, los que están siendo apoyados por elementos tecnológicos como robots submarinos. En ese orden de ideas es que se han ido generando algunas complicaciones con las maniobras, de acuerdo a lo que relataban más temprano algunas autoridades en una vocería que se realizó durante esta mañana. En aquella entrega de información se detalló que hay cerca de 100 personas trabajando, hay 5 robots submarinos desplegados, 7 equipos de buceo, se está trabajando con sonares para poder rastrear el fondo marino. La búsqueda se va a proyectar durante esta jornada hasta las 23 horas y en este preciso instante está arribando una camioneta del Servicio Médico Legal para completar dentro de esta tarde el traslado de los cuerpos encontrados hasta las dependencias del SML con la finalidad de realizar los exámenes correspondientes a fin de que luego sean entregados los cuerpos a los familiares. Se están haciendo gestiones. ¿Para qué? Para reflotar esta embarcación a fin de poder iniciar los peritajes una vez finalizada la búsqueda de los cuerpos. Se ha dicho que todo está desordenado al interior del área habitable, por lo tanto los buzos han tenido que ir haciéndose espacios para poder avanzar y en esas maniobras se han ido encontrando los cadáveres. En torno a las hipótesis de la investigación se refirió el jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Carlos Correa, quien detalló que se trabaja en torno a una eventual falla mecánica o una falla humana.
Se han efectuado diversas diligencias, como entrevista a testigos, personas que auxiliaron a los accidentados y asimismo entrevista a los sobrevivientes a fin de poder determinar la dinámica de este accidente. Y posteriormente las pericias que se efectuaron a la motonave al momento de ser rescatada, que nos permita determinar si este accidente corresponde a una falla humana o un problema técnico en la embarcación.
Los buzos anoche estuvieron trabajando con luz artificial y fue en esas maniobras cuando lograron dar con el tercer cuerpo a eso de las 22 horas. Durante esta jornada las maniobras se han mantenido y se ha podido dar con la ubicación de los dos cuerpos encontrados, uno pasado el mediodía y el otro cerca de las 13:30 horas. No han podido acceder a todos los lugares habitables de esta embarcación, se ha dicho hasta este minuto, por los motivos que les relataba anteriormente, el desorden que hay al interior. Esto se suma a el hecho de que la popa de este catamarán está sentada en el fondo, mientras que la proa está levemente levantada, lo que genera movimientos producto de las corrientes y eso complica los trabajos de los buzos, así como también de los robots submarinos, considerando que estos también han quedado enredados en algunas partes de esta embarcación. La Armada debe autorizar el trabajo de reflotación. Se está trabajando en el plan para poder avanzar con esas maniobras dentro de las próximas jornadas. La idea es lograrlo, se dijo, dentro de estos días. El patrón fue encontrado, un buzo también y el supervisor de buzos. Son, en este caso, los cuerpos hallados ayer al interior de esta nave que pesa más de 50 toneladas. Es una situación en torno a la cual también ya se han sabido las identidades de las tres personas que fueron halladas durante la jornada de ayer. Nos referimos particularmente a Cristian Maldonado, a Luis Figueroa y a Marcos Zúñiga. Se siguen realizando maniobras, podemos observar a la distancia algunos barcos con grúas pluma que están realizando también apoyando estas maniobras y elementos de contención para poder limitar el desplazamiento de líquidos al interior de esta nave y desde ahí hacia el estuario del Reloncaví. Se espera que dentro de los próximos minutos en el lugar se realice una vocería por parte de las autoridades. En el estuario del Reloncaví, en el sector Ralún del Este, comuna de Puerto Varas, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Residuos de pescado en descomposición hallados en las cercanías de la población Parque Los Fundadores de Puerto Montt preocupa a los vecinos del lugar. La comunidad percibió el olor putrefacto por alrededor de una semana antes de descubrir la mortandad. Vamos a los detalles con Franco Bustamante.
Hola, Manuel. Los restos fueron encontrados en un sitio eriazo, más específicamente en un camino peatonal que conecta con el sector Alerce Sur. En el lugar hay cajas de plumavit, plásticos y cientos de restos de pescado, en un estado evidente de pudrición. De hecho, en registros tomados por los vecinos, cuando recién fueron hallados, tenían incluso larvas. Al respecto, el presidente de la Junta de Vecinos del Parque Los Fundadores, Víctor Campillay, advirtió que la mortandad está cerca de un establecimiento educacional.
Hay una cantidad de cajas plásticas de una empresa de pesquera del sector. Varios residuos de pescados ya, cabezas de pescado, esqueletos, y evidenciaron también de que hay una pudrición con gusanos en el sector. El hallazgo está entre lo que es el Colegio Cordillera de Alerce, bajando por un terreno baldío que hay, y antes de la planta de tratamiento de aguas servidas de Agua San Pedro. No hay acceso vehicular, solamente hay senderos que la misma gente ha generado por el cruzar el río Arenas para el sector de Parque Fundadores.
Hasta el lugar también asistió un equipo de la Dirección de Medio Ambiente Municipal, desde donde el director, Pablo Alarcón, aclaró que el terreno pertenece a la inmobiliaria Galilea, quienes deberán asumir el tratamiento de los residuos.
El departamento de fiscalización fue al lugar, levantaron la fotografía de la denuncia que teníamos nosotros y se comunicaron con el dueño y propietario del terreno, que es un terreno privado, es un terreno de la constructora Galilea, y por lo tanto, ellos, al estar en un terreno privado, ellos iban a hacer cargo de la disposición final o el retiro de los escombros, o en este caso los pescados que habían encontrado, escarlones. Vamos a desarrollar dos denuncias, una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente y una denuncia también a la Seremi de Salud.
A su vez, la Seremi de Salud, Karin Solís, explicó los riesgos sanitarios a los que están expuesta la comunidad.
El riesgo sanitario es poder enfermar a la población instalando ciertos residuos en lugares que son residenciales, habitacionales y que puedan, cierto, inclusive enfermar a los animales domésticos que puedan frecuentar estos espacios y que puedan llevar estas enfermedades, desde enfermedades parasitarias, bacterianas, a la población. Pero también, cierto, los malos olores que son bacterias también podrían, a través de la emanación de estos olores, impactar negativamente en la salud de las personas.
Algunas de las cajas están etiquetadas como salmón atlántico, con fecha de vencimiento a principios de 2025, bajo la producción de la empresa salmonera Mowi. Consultado el privado, descartaron que la especie sea la indicada en los envases y aclararon que corresponden a una producción del primer semestre de 2025, ya procesada y consumida, por lo que presumen las cajas fueron utilizadas de manera indebida por terceros para el transporte hasta ese lugar. A pesar de ello, Mowi coordinó la visita de una cuadrilla de limpieza que asistirá mañana a primera hora para sanitizar y retirar del lugar los cientos de peces que contaminan y preocupan a la comunidad de la población Parque Los Fundadores. Bío Bío, la radio.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
En Radiograma, todas las voces.
La región de los lagos tiene más de 67 mil hectáreas de plantaciones forestales concentradas principalmente en comunas como San Juan de la Costa, Fresia y Burranqui. CONAF explicó que hay exigencias incluidas en los planes de manejo respectivos, mientras los municipios presentan disímiles relaciones con las empresas que se dedican a esta actividad. El informe es de Cristian Valdebenito.
La región de los lagos es una zona con vocación forestal, pero principalmente de bosque nativo. Sin embargo, y considerando que ha ido a la baja en los últimos años, no deja de ser que 67.890 hectáreas estén con plantaciones de pino y eucaliptus principalmente, lo que a la luz de los grandes incendios forestales hace preguntarse por medidas de mitigación al respecto. Consultados en CONAF, explicaron que los planes de manejo que incluyen estas consideraciones se presentan al momento de la tala o cosecha de los árboles en propiedad que presenten suelos con carácter forestal, lo que el director del organismo en la zona, Marco Inarejo, indicó tiene exigencias al respecto.
Cada vez que las plantaciones se encuentren cercanas a infraestructura de algún tipo, digamos, sea crítica o no, tendido eléctrico, casas, poblaciones, dependiendo de la magnitud de la población, se van exigiendo distintas obras, digamos. En términos generales, podemos hablar de algunas de las medidas, las más conocidas por la población, la faja cortafuego, la faja corta combustible y las fajas libres de vegetación.
Inarejo agregó que para el caso de las plantaciones anteriores las adecuaciones de la normativa, estas se van poniendo al día cada vez que deben cortar los árboles.
Hemos tenido la incorporación de un manual de protección contra incendios forestales, que es un anexo, que es parte de los planes de manejo hoy en día, que se ha ido mejorando y tenemos la última versión del año pasado, digamos. Entonces, muchas de las plantaciones se establecieron previo a los perfeccionamientos de estos planes de protección contra incendios forestales. Entonces, hoy día, cuando esas plantaciones, cuando deban ser intervenidas, entonces se van a adaptar a las nuevas pautas de protección contra incendios forestales.
Por provincia, Osorno concentra la mayor cantidad de hectáreas plantadas, con 45.639, seguida de Llanquihue con 18.137 hectáreas, Chiloé 4.113 y finalmente Palena con solo una hectárea, según los datos actualizados a diciembre del 2022 por Infor. Hay que considerar que ser vecino de una plantación tiene sus riesgos y desafíos. Los incendios forestales, la caída de árboles en el tendido eléctrico que conlleva la suspensión del servicio o el manejo del recurso hídrico, por ejemplo. De ahí que consultáramos a los municipios por su relación con las empresas, comenzando por la comuna que más plantaciones tiene en la región, San Juan de la Costa, con 10.294 hectáreas. El alcalde José Luis Muñoz indicó que de a poco han ido abriendo canales de comunicación con las dos empresas que operan en el territorio para tratar temas como los cortafuegos, pero a la vez advirtió un peligro patente.
Con respecto a los desechos de las faenas forestales, ¿cierto? Es un riesgo latente, dado que hay un proceso que tiene que ver con la limpieza de este árbol, ¿cierto? Principalmente eucalipto, y eso queda, digamos, ahí en los espacios, digamos, de explotación, en los predios que son propios, digamos, de las empresas forestales, y eso se convierte en un riesgo inminente, digamos.
Fresia es otra comuna con empresas forestales, alcanzando la ocupación de 10.042 hectáreas, y cuyo alcalde, Miguel Cárdenas, lamenta la falta de coordinación con las empresas, con la excepción de Probosque.
La verdad es que, bueno, las empresas forestales no tienen mayor relación con nosotros como municipalidad. Nosotros siempre estamos citando para la reparación de caminos, para prevención de incendios, para poder ponernos de acuerdo en varios aspectos que son de interés, digamos, tanto para ellos como para nosotros y para los vecinos que viven en torno a lo que significa las forestales.
En tercer lugar se ubica Purranque con 9.807 hectáreas. La alcaldesa Alicia Villar enfatizó en la actualización de su plan de emergencia comunal y aseguró comunicación permanente.
Hemos tenido muchas coordinaciones, primero reuniones con las empresas forestales y con AF, tuvimos una fase de preparación, ¿cierto?, con el COGRI comunal, hemos tenido COGRI preventivos también para tener esta perspectiva de cuidado, porque la responsabilidad final es de todos.
A diferencia de Río Negro, donde están preocupados con sus 8.450 hectáreas plantadas, apuntó el alcalde Sebastián Cosat, las que además quieren crecer cerca de las comunidades, amenazando su caudal de agua.
Hay unos vecinos del sector de Pichihuilma que se están oponiendo a realizar una nueva plantación por parte de las empresas forestales, aludiendo a que hoy día la captación del agua potable rural está muy cercana al lugar donde se va a desarrollar esta plantación, lo que evidentemente a juicio de los vecinos y a juicio nuestro también constituye una gran amenaza.
Y una excelente relación tienen en Puerto Octay con las forestales, que concentran su actividad en 8.298 hectáreas. Una relación beneficiosa para todos, reconoce la alcaldesa María Elena Ojeda.
La relación que mantenemos con la empresa Minico es muy positiva, existiendo un buen diálogo y también una socialización importante con todas las juntas de vecinos. No solamente hay una preocupación por el tema de los incendios, sino que también nos ayuda el ripio y en la parte de gestión para lograr que nuestra gente se vea beneficiada por caminos y todo lo que eso implica.
Las diferencias de relación entre los municipios y estas empresas dan cuenta de que esto se relaciona con confianzas y responsabilidades, fundamentales para trabajar las externalidades de este tipo de actividades que, quiérase o no, conllevan riesgos que deben preverse.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Tras una nueva sesión de la Comisión Asesora Ministerial en Santiago, el jefe del proyecto Puente de Chacao, Carlos Contreras, confirmó que la mega obra supera el 63% de avance y que, de mantenerse el ritmo cercano al 1% mensual, se espera que hacia fines de 2026 la iniciativa supere ya el 72%, o se acerque al 75% de avance total. Actualmente hay trabajos en Chile, Corea e Italia y próximamente se sumará también China con la fabricación de componentes clave. Contreras detalló que 2026 será el año de las pilas, con la culminación de la Torre Sur, ya finalizada, Norte esta semana y Central a mediados de año. Luego se avanzará en la viga de amarre de hormigón, la instalación de las sillas de acero y de un cable guía. Las proyecciones establecen que 2027 será el año del cable y 2028 el del montaje de tableros, cuya fabricación en Corea supera el 23%. Este mes comienza la producción de 44.000 kilómetros de alambre para el cable principal.
Partimos presentando un poco los estados de avance ya de lo que estamos ejecutando en la región, que es en general el proyecto, contemplando los trabajos que están realizando tanto en el extranjero como los que están en Chile. Ya estamos llegando o estamos superando el 63% de avance, pero nosotros queremos avanzar y seguir avanzando al ritmo que lo venimos haciendo y resguardando la seguridad de los trabajadores. Yo creo que vamos a superar el 72% aproximadamente, deberíamos estar, más o menos estamos dentro del orden más o menos del 1% mensual, así que deberíamos terminar sobre el 72%, cerca del 75%.
El jefe del proyecto destacó que la obra no registra accidentes fatales, pese a operar en una zona compleja de corrientes, viento y sismicidad. La habilitación de torniquetes o un mejor sistema de control para el acceso al servicio del tren que ayude a impedir la evasión, plantea desde la agrupación de usuarios del transporte público en la provincia de Llanquihue. Si bien tras el primer sábado de funcionamiento, producto de la evasión, EFEP reforzó las medidas, aún hay problemas similares de aglomeración, sobre todo en los últimos trayectos, dado que muchas personas esperan hasta los últimos viajes para retornar a su comuna tras pasear o ir a la playa. Ante todo esto, para evitar la sobredemanda de un horario por sobre otro, el presidente de la agrupación de usuarios del transporte público en la provincia de Llanquihue, Jordi Valenzuela, señaló alternativas de control.
Tiene muchas posibilidades de mejora. Por ejemplo, el sistema de cobro se podría mejorar para parecerse a los sistemas de cobros que tiene EFE en otras regiones, como Valparaíso, por ejemplo, que uno paga con unas tarjetas, hay torniquetes y demás, que eso solucionaría algunos de los problemas que hay ahora. Y lo otro es que también creemos, obviamente, que dado la afluencia que hay actualmente, debiese haber más frecuencia, que haya más paradas o estaciones, como en Alerce, ¿no?, en La Vara.
Valenzuela también planteó como una posibilidad habilitar el segundo tren que está paralizado desde que comenzó a operar el servicio. En esa línea, la radio contactó al equipo comunicacional de EFE, desde donde comprometieron evaluar una respuesta, pero siguen sin referirse.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
El SLEP Chiloé negó el uso de un gimnasio para la realización de la tradicional peña Cochemolina y generó una verdadera polémica en Castro por una actividad con 45 años de historia que cada versión congrega un gran número de artistas y público de todo el país. Vamos a conocer detalles con Hans Barros. Te escuchamos, Hans.
¿Qué tal, Manuel? Sí, una verdadera polémica se ha generado tras la decisión del Servicio Local de Educación Pública SLEP de Chiloé de no autorizar el uso del gimnasio de la Escuela Luis Uribe Díaz de Castro. Todo esto para la realización de la tradicional peña folclórica Coché Molina, organizada por el conjunto Magisterio de Castro desde hace más de 45 años. Y que está programada para el 18 y el 22 de febrero. La actividad convoca a artistas de Arica a Punta Arenas y es considerada uno de los eventos culturales más importantes del verano en la capital chilota, y desde la organización, el coordinador Juan Carlos Rosas calificó la medida como un golpe bajo y aseguró que insistirán en mantener el recinto histórico.
Entonces, como venimos diciendo, las conversaciones estaban bastante avanzadas ya, y de repente ahora en la primera semana de enero nos dicen, nos mandan un correo de que estábamos esperando ya hace tiempo que no facilitarán el espacio. Y así de simple y tajante, que ahora nos vengan a decir eso, no es un golpe muy, un golpe bajo que tremendo de parte de ellos, que realmente no se está considerando lo que, el valor que tiene la peña Cochemolina.
En su respuesta oficial y solo un comunicado sin entregar declaraciones en audio, el SLEP Chiloé sostuvo que la medida no es arbitraria, sino que responde al cumplimiento de la ley 19.925, la cual prohíbe la venta y consumo de alcohol en establecimientos educacionales, además de dar cuenta de problemas sanitarios y logísticos asociados al uso de la cocina, manejo de residuos y al colapso de baños registrados, señalan el año pasado. El servicio añadió que según conversaciones previas con el municipio existen alternativas como el gimnasio municipal y también el polideportivo, reiterando que se debe resguardar espacios educativos donde estudian más de 19.000 estudiantes. Y frente a este escenario, el alcalde Baltasar Elgueta y el Consejo Municipal anunciaron gestiones para retomar el diálogo con el SLEP y asegurar la continuidad de la peña en Castro.
Este alcalde y todos los concejales estamos muy preocupados porque es una agrupación, un conjunto que lleva más de 46 años de vida, que prácticamente nos crecimos con ellos a través de su folclore y su cultura. Nosotros como municipalidad, el Consejo en pleno, vamos a hacer todo lo posible en gestionar de nuevo el SLEP a través de un oficio, de mantener una conversación con el director del SLEP para ver una nueva oportunidad.
En los próximos días se esperan nuevas conversaciones entre el municipio de Castro, el SLEP y también el Magisterio a fin de definir la sede y las condiciones del evento sin una resolución final hasta esta fecha. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Revisamos otra información. La Corporación Municipal de Ancud mantiene una deuda previsional superior a los 43 mil millones de pesos, cifra que la sitúa entre las más altas de todo el país para este tipo de entidades y que, según las estimaciones, podría tardar más de 40 años en ser pagada mediante descuentos al Fondo Común Municipal. El dato fue expuesto durante un Consejo Municipal Extraordinario, donde se presentaron dos auditorías realizadas a la corporación. Los informes abarcan el periodo 2021-2024 y en el área de educación 2021-2023, considerando que en 2024 el servicio estuvo bajo un administrador provisional dependiente de la Superintendencia de Educación. Las auditorías detectaron faltas graves de control interno, ausencia de manuales y procedimientos, dificultades para trazar el destino de recursos y eventuales situaciones de malversación de fondos. Ante todo ello, el alcalde Andrés Ojeda afirmó que los hechos obligan a determinar responsabilidades.
Fueron de alguna forma reveladoras, ¿cierto?, los hallazgos que se encontraron. Se hablan de malversación de fondos, ¿cierto?, se habla de que no se le pueden hacer seguimiento a ciertos recursos, se habla de falta de respaldo, ¿cierto?, en la contabilidad, etcétera, y muchos temas más en realidad. Entonces, una de las propuestas que nacen de una de la auditoría es que se realice una auditoría forense.
El Consejo Municipal aprobó impulsar una auditoría forense y contratar un abogado penalista especializado con dedicación exclusiva, todo con el fin de perseguir eventuales responsabilidades penales, civiles y administrativas. Una niña de 10 años de Quillón murió presuntamente por una variación de meningitis tras ser atendida en el hospital de esa comuna, al igual que en el de Castro y Puerto Montt. La Seremi de Salud Karin Solís aclaró que se sospecha de la bacteria Streptococcus pyogenes. La autoridad sanitaria aclaró que fue descartada una meningitis meningocócica tras evaluaciones de laboratorio, por lo que no necesita desarrollarse un operativo masivo, sino que únicamente con los contactos estrechos, quienes deben ser suministrados con antibióticos como medida preventiva. Mientras que el alcalde de Quillón, Claudio Barudi, indicó que comprende el temor de la comunidad, pero llamó a la tranquilidad.
No es una meningitis terriblemente infecciosa, digamos, pero se están, según lo que yo manejo información, que se tomaron todos los resguardos epidemiológicos respecto al tema, a pesar de ser una enfermedad de bajo contagio, se tomaron los resguardos con los contactos estrechos. Cuando me refiero a contactos estrechos, son aquellas personas que convivieron con ellos por más de 24 horas en un espacio muy reducido. Eso también hay que dejarlo claro, porque la gente, el puro nombre de meningitis, se asusta. Y todos nos asustamos, la verdad, las cosas.
Cabe indicar que existen muchas variaciones de meningitis y en específico la que padeció la niña suele ser menos invasiva, pero en este caso, por razones que deben ser investigadas, resultó ser lamentablemente letal. Finalmente, Solís señaló que el Instituto de Salud Pública debe realizar la última evaluación para confirmar que se haya tratado de la bacteria Streptococcus pyogenes. Vamos a otra información. La Capitanía de Puerto de Maullín informó el despliegue de un amplio dispositivo de seguridad marítima y en el borde costero de Carelmapu con motivo de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, especialmente para la procesión por la bahía, programada para el día 1 de febrero en horario de la tarde. El informe es de Guido Miranda.
El capitán de puerto de Maullín y capitán de corbeta litoral Rafael Dalorso señaló que el principal objetivo es resguardar la seguridad de las personas, embarcaciones, buzos y pasajeros que participan de esta tradicional actividad religiosa, considerando la alta afluencia de público durante los próximos días en la comuna de Maullín.
Hemos planificado un dispositivo de seguridad tanto en el mar, que es lo que a nosotros nos preocupa. Tenemos que velar por la seguridad de las personas, de las embarcaciones, de los buzos que van a participar de esta actividad, que se va a hacer el día 1 de febrero, como bien sabemos, en horarios de la tarde. Y por otro lado también tenemos vamos a tener personal desplegado en el borde costero para resguardar la seguridad de las personas que vayan a transitar, porque este es una actividad que tiene harta afluencia público y por ende tenemos que brindar seguridad en los espacios o en los bienes de uso público, en este caso como es en las playas.
La autoridad marítima explicó que todas las embarcaciones participantes deberán cumplir con la normativa vigente, incluyendo permisos, dotaciones mínima y medida de seguridad, aspecto que han sido considerados previamente con sindicatos y capitanías de puerto vecinas, como es el caso de Ancud. Para el operativo se contará, se dijo, con la lancha Arcángel proveniente de Ancud, una lancha marítima tipo Defender de la capitanía de puerto de Maullín y refuerzo de policía marítima desde Puerto Montt, sumando alrededor de una treintena de efectivos desplegados solo de la Armada en esta principal actividad en la caleta de pescadores Carelmapu.
Las embarcaciones que van a participar obviamente tienen que cumplir con toda la reglamentación marítima vigente, con sus ARPE, con sus tripulaciones o sus dotaciones mínimas de seguridad, donde también se les van a exigir ciertas medidas de seguridad, y para ello vamos a tener unidad marítima, una lanza Arcángel que viene de Ancud, tenemos nuestra propia unidad, la PM, que es una lanza marítima de tipo Defender. Vamos a tener personal de Policía Marítima de Puerto Montt para reforzar. Vamos a ser alrededor aproximadamente de 26 personas, que vamos, marinos, que vamos a estar ahí en terreno brindando la seguridad correspondiente para esta actividad.
Asimismo, se advirtió que las condiciones meteorológicas serán evaluadas día a día y que la navegación podría ser restringida si el viento o el oleaje representa un riesgo. Finalmente, la Armada de Chile realizará patrullajes, se dijo, preventivos en el borde costero, fiscalizando el uso adecuado de las playas y el consumo de alcohol. Y se llamó también a la comunidad y a visitantes a actuar con prudencia, con responsabilidad y autocuidado para disfrutar de esta festividad sin incidentes. Recordemos, el flujo de personas comienza desde este sábado 31 en la caleta Carelmapu en Maullina. Vivo mío, la radio.
Nos vamos hasta Chiloé con información policial del momento. Hans Barros, te escuchamos.
Sí, hace solo instantes un hombre de entre 35 y 40 años fue encontrado muerto en el sector Cancha Rayada de la ciudad de Castro, y según los primeros antecedentes entregados por carabineros, vecinos alertaron sobre una agresión con arma blanca aparentemente que habría afectado a esta víctima. El sitio del suceso permanece cerrado y resguardado por personal policial mientras se espera el arribo de personal especializado. Hasta el momento se habría indicado que la Policía de Investigaciones asumiría estas diligencias para realizar todo lo correspondiente y establecer la dinámica de los hechos, así como la eventual identificación del responsable de esta muerte que se ha confirmado hace solo instantes en el sector Cancha Rayada, en la capital de Chiloé. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos de inmediato el pronóstico del tiempo. Ponga mucha atención porque Puerto Montt va a continuar durante la tarde con cielo nublado, probables chubascos y una máxima que podría inclinarse hasta los 24 grados. Ancud, por su parte, tendrá también cielo nublado con chubascos aislados y una máxima que podría llegar a los 19 grados. Por su parte, Castro también tendrá cielo nublado con probables chubascos y una máxima que podría llegar a los 22 grados. Por su parte, Quellón también tendrá cielo cubierto con lluvia, eso sí, precaución ahí. Y se espera una máxima de 22 grados. Chaitén, por su parte, también cielo cubierto con lluvia, una máxima probable de 21 grados. Y a esta hora Puerto Montt registra en el termómetro 23 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bio Bio informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Atención con cortes de desvíos, hay desvío efectivamente, y también angostamiento en los siguientes sectores: Putabla, además Chifín y Pellines, calzada norte a sur, y trabajos de 8 de la mañana a 18 horas en tanto Las Quemas y Puente Rahue, calzada sur a norte, y trabajos durante el día y la noche. Precaución, conductores, para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente faltan 13 minutos para las 15 horas. Es todo por el momento en nuestro Radiograma Tarde. Gracias por su atención. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de... Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Vamos al informe de Felipe Espina. Buenas tardes, Felipe.
están? Buenas tardes. En instantes nada más debiese comenzar la presentación oficial de Lucas Cepeda como nuevo jugador del Elche de España. Ya entrenó con sus compañeros, ha sido la sensación en los primeros entrenamientos, tanto así que se especula con que eventualmente podría no ser titular, ir convocado y sumar algunos minutos sus primeros en la liga este sábado cuando su equipo, el Elche, reciba al Barcelona en una nueva jornada de la Liga Española. Siguiendo con el fútbol internacional, hoy se van a disputar la fecha 8, la última de la fase de liga de la Champions League, que va a definir a los 8 equipos que van a clasificar de manera directa a los octavos de final y aquellos que tendrán que jugar los playoffs. Entre los partidos más importantes, todos a las 5 de la tarde: Mónaco ante Juventus, Barcelona ante el Copenhague, PSG ante Newcastle y Benfica ante Real Madrid. Solo el Arsenal y el Bayern de Múnich están clasificados ya con un lugar asegurado en los octavos de final de este certamen, el más importante en esa parte del mundo a nivel de clubes. Y mañana se van a jugar, o se va a definir, quiénes serán los equipos clasificados a los octavos de final en la Europa League, donde el Midtjylland de Darío Osorio está prácticamente con un pie o casi asegurado dentro de los 8 mejores. Deberá buscar su lugar el Betis de Manuel Pellegrini ante Feyenoord. Cambiamos de deporte y hablemos partidos también que se van a jugar a partir de las 5 de la tarde. Ahora sí, cambiamos de deporte, nos vamos hasta Chiloé porque se está disputando, o se disputó esta mañana, la segunda etapa de la regata Chiloé. Los detalles con Hans Barros. Hans, ¿qué tal?
La segunda etapa de la regata Aramco Chiloé Bicentenario puso a prueba a más de 500 navegantes, quienes debieron completar el tramo bajo la intensa lluvia, el viento y el mar agitado. El trazado original contemplaba 27 millas náuticas entre Dalcahue y Kemchi, pero debido al sistema frontal y también a la alerta temprana preventiva por precipitaciones vigentes en esta zona, los jueces acortaron el recorrido a solo 15 millas con la meta en el sector Kikabí, priorizando así la seguridad de todos los participantes de esta instancia. Entre las principales categorías, los ganadores fueron Martín en IRC Crucero, Rayo 6 en IRC Regata, Austral en IRC Clásicos, Bribón en J24, Wichita Cuarta en J105, además de Estampa del Viento en Soto 40, Link Capital en J70 y Emin en Melgues 32. Hay que destacar que la tercera etapa del tramo, que contempla el tramo más extenso, se disputará hoy miércoles entre Kemchi y Achao, con cerca de 30 millas náuticas, es decir, unos 60 kilómetros de recorrido, todo esto sujeto a las condiciones meteorológicas. En Chiloé, Bio Bio Deportes.
Al cierre, dar cuenta que hace instantes nada más se llegó a nuestro país Lautaro Pastrán. ¿Quién es Lautaro Pastrán? Delantero, pertenece a Belgrano, la última temporada la hizo en Liga Deportiva Universitaria de Quito y a falta de los exámenes médicos y la firma de rigor, se debería transformar mañana o a más tardar pasado en un nuevo refuerzo de Colo-Colo.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Atención vecinos de Puerto Montt, Saesa informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Viernes 30 de enero entre las 9 y 15 horas comprende sectores sector Senda Central, kilómetro 4. En Llanquihue, jueves 29 de enero entre las 10 y 16 horas comprende sector clientes sector Totoral. También en Puerto Montt, viernes 30 de enero, entre las 10:15 y 16:15 horas, comprende sector, en Colonia Alerce, pasaje Las Garzas. Saesa solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
con el auspicio de Empresas Parque Esperanza, Cementerio, Crematorio, Memorial y Funeraria. El obituario del día en Bio Bio.
En Puerto Montt se comunica el sensible fallecimiento de Jaime Esteban Pereira Godoy, fallecido a la edad de 75 años. Sus restos son velados en la sede social de Población Antonio Varas Norte, calle Traumén, 999. Día y hora de sus funerales se comunicarán oportunamente. Firma Familia Pereira Lemus. También en Puerto Montt se comunica el sensible fallecimiento de José Ramón Carvajal Vergara, fallecido a la edad de 68 años. Sus restos son velados en el Salón Velatorio de Urmeneta 10.077 en Puerto Montt. Su funeral se efectuará en el Cinerario Parque de la Esperanza, Puerto Montt. Firma la familia.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. 22, las 24 horas del día.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con
voz legendaria, un artista único. Rafaelísimo llega el 12 de octubre al Movistar Arena, presentado por Caja Los Andes. Preventa para afiliados desde el 2 de febrero a las 11 de la mañana a través del sistema Punto Ticket. ¡No te lo pierdas!
Empezaron las ofertas en Maicao. Aprovecha el VIP óleo extraordinario a solo 7.600 pesos. Fragancias femeninas Hotforia, variedades 80 ml a 10.000 pesos cada una. Maicao, belleza a precios muy baratos.
Este año, escápate a Olmué, un destino lleno de tradición, naturaleza y tranquilidad. Disfruta de su gastronomía local, ferias artesanales, senderos naturales y panoramas ideales para toda la familia. Olmué no es solo un lugar para visitar, es una experiencia para reconectar y disfrutar. Revisa todos los panoramas y actividades en muniolmué.cl.
Nueva casa con entrega inmediata en Puerto Montt y con el beneficio de la tasa rebajada se encuentra en Portal del Sur 6 de Pocuro. Conoce el piloto de 3 dormitorios pensado para que cada integrante de tu familia tenga el espacio que merece. Visítanos en Avenida Trapén 101 en Palitao y ven por la promoción diseñada para ti. Paga el pie de tu hogar hasta en 60 cuotas. Bases y más información en pocuro.cl.
Hay cosas que no se explican, se sienten. El nuevo Audi Q5, con motor 2.0 TFSI Mild Hybrid, fluye con precisión y eficiencia. La tracción 4 convierte cada superficie en control absoluto, mientras el control crucero adaptativo anticipa el camino. Descubre el nuevo Audi Q5. Más que una experiencia, es un Audi.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
Los Muermos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos Tel Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Tel Sur, Tel Sur como tú.
En el área de informática, ciberseguridad y telecomunicaciones de INACAP, aprendes algo clave.
Detrás de cada servicio 24/7 hay alguien que lo mantiene activo y seguro. No se trata de hacerse con computación, se trata de que todo siga funcionando siempre. Y eso lo aprendí en INACAP, eligiendo una carrera moderna y con alta empleabilidad.
Atrévete a elegir tu futuro en área de informática, ciberseguridad y telecomunicaciones. Matrículate gratis en www.inacap.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida. Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP, admisión 2026. Vigencia hasta 31 de enero de 2026. Más información en www.inacap.cl.
Atención, no utilices la taza del baño como basurero. Los residuos sólidos generan obstrucciones y posteriores rebalses de aguas servidas en casas y calles, con riesgo para la salud de las personas y el medio ambiente. Cuidar el alcantarillado comienza en nuestra propia casa. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
¿Cada cuánto tiempo hay que desparasitar las mascotas? Es una pregunta común, pero clave para su salud y para la tuya también. En Covepa encuentras una gran variedad de antiparasitarios y la mejor asesoría para saber exactamente lo que tu peludo necesita. Cuídalo y cuídate. Todo en covepa.cl o en tu sucursal Covepa más cercana. Covepa, la mejor solución en el